La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Pues muy buenas noches, José Manuel Nieves, ¿cómo estás?
Buenas noches.
¿Qué tal llevas el invierno?
Bien.
Bueno, el invierno, todavía no estamos en invierno, ¿no?
Todavía, bueno, falta un poco.
Faltan 10 días, creo.
Faltan,
¿no?,
unos días, exactamente.
O 9 días.
Han hecho unos días que ya podían parecerlo, pero no.
Ya, pero no estamos...
Tú y yo sabemos que todavía...
No estamos, ¿no?
No estamos en el crudo
invierno. No estamos. Bueno, todavía no han llegado las heladas todavía, de momento. No. Las grandes heladas, ¿no?
Esas son para enero, ¿no? Febrero.
Son para enero y para febrero, efectivamente. Bueno, queridos oyentes, vamos a hablarles hoy de un momento de nuestra historia, de los humanos. ¿Digo bien de los sapiens? Sí, ¿no?
Sí.
De los sapiens.
Sí, sí, sí.
En la que, curiosamente, pues reparamos poco porque pensamos que aquí estamos y somos inteligentes y somos dóciles y somos personas equilibradas, sosegadas, prudentes, tolerantes, en muchos casos, ¿no?, todavía. Y a pesar de que estamos en el siglo XXI, todo esto que he dicho en algunos sapiens no existe. Pero en la generalidad, digamos, pues los sapiens somos así. Y si no somos así, José Manuel, somos conscientes de que tenemos que rectificar, ¿no? Porque tenemos ya unos patrones adquiridos que no sé si nos ha dado un proceso larguísimo en nuestra evolución, según la cual hemos ido de un estado, no sé si salvaje, o semisalvaje, claramente, ¿no?
Bueno, digamos que era un estado en el que las necesidades eran otras y las cualidades para hacer frente a esas cosas, a esas necesidades, pues eran muy diferentes de las cualidades que se necesitan hoy.
Bueno, siempre que hablamos de domesticar, de animales domesticados, siempre nos vienen a la cabeza muy rápidamente dos animales, el perro y el gato.
Sí, los animales domésticos
por
excelencia.
¿No? Pero hay muchos más, ¿no? Además del perro y el gato, hay otros animales.
Las cabras, las ovejas, las vacas.
Los hombres convivimos con cierta naturalidad y sin ningún problema. Es más, hemos conseguido además hasta domesticar algunos que realmente no son domésticos, ¿no?
Exactamente.
Son salvajes.
Sí, empezando por los propios perros, que antes se convirtieron en perros después de haber sido domesticados, porque originalmente eran lobos.
Y eran lobos, ¿no?
Claro. Entonces, fíjate tú cómo,
o sea,
puede cambiar...
que los lobos que son...
El lobo, el perro es un descendiente directo del lobo, pero...
O sea, hay una línea que se ha quedado salvaje y punto, ¿no? Que no ha sido...
Claro, exactamente. Fíjate tú hasta qué punto... y luego, aparte, que los propios humanos, haciendo multitud de cruces, igual que han hecho con las plantas, pues han sacado razas, que no especies, pero razas de perros que ya sabes que los hay desde pequeñitos que te caben en una mano, a mastines que son casi como caballos de grandes, ¿no? Uh-huh. Pero aparte de eso, me refiero como comportamiento. O sea, el perro desciende del lobo y los primeros perros que tuvieron los humanos, pues seguramente eran lobos. Y tuvieron que empezar con ese proceso de domesticación, que es justo...
Ese proceso de domesticación de los animales, por ejemplo, los más cercanos, el perro, el gato, ¿ya ha terminado?
El proceso, sí, ya están domesticados desde hace mucho tiempo. Entonces, esos animales ya, muchos de ellos no sabrían vivir fuera del entorno de los humanos. O por lo menos les costaría. Tú imagínate que ahora mismo, no sé, imagínate que los seres humanos, boom, desaparecen del planeta de golpe, ¿no? ¿Qué pasaría con todos los perros, claro, ¿no? Con todos los perros que viven...
No descartemos eso.
Bueno, pues los perros que viven en las ciudades... pues al principio echarían muchísimo de menos a los seres humanos. Están acostumbrados primero a que les den de comer. Pero después el instinto que tienen acabaría imponiéndose y volverían a hacerse salvajes. Tenderían a juntarse de nuevo en manadas y se irían, acabarían yendo de caza, pues a cazar conejos, a cazar lo que fuera, y acabarían volviendo a ser, a tener otro tipo de cualidades que eran las que tenían cuando vivían en libertad y tenían que buscarse las castañas por sí mismo.
Para domesticar a un animal, y luego explicaré a los siguientes porque estamos haciendo este exordio, esta introducción, para domesticar a un animal hay que humillarlo,
Hay que irle marcando y hay que enseñarle. Cada animal es un mundo, entonces no se domestica igual un caballo.
Bueno, hay que marcarle un mundo que no es el suyo.
Claro, pero el problema es cuando el animal empieza a considerar suyo ese mundo. Entonces, dentro del propio animal, empiezan a producirse una serie de cambios. Esos cambios, que empiezan por un comportamiento, a lo mejor porque su cuidador o su domesticador, pues resulta que se ha encariñado el animal con él y entonces le hace caso, le obedece, pero le hace empezar a comportarse, en cierto modo, contra natura, es decir, contra su naturaleza. Cuando un león del circo entra el domador en la jaula, pues lo mismo el instinto del león es comerse el domador a la primera, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque le respeta, ha entendido, ha empezado a tenerle miedo al látigo o al palo que tiene el domador, o, en fin, ciertos engaños. Pero la verdad es que todo eso va modificando su comportamiento. Y al modificar ese comportamiento, y no hablo ahora de los leones del circo, sino, por ejemplo, de los perros, cuando se modifica, se va modificando generación tras generación ese comportamiento, eso deja huellas profundas en el organismo y las deja tanto a nivel físico como a nivel genético. A nivel físico, pues sabemos que, por ejemplo, los dientes se hacen más pequeños, ya no se necesitan para cazar esos colmillos que tienen los lobos. Muy pocos perros tienen esos colmillos parecidos a un lobo, la mayoría ya no los tienen. Las actitudes son mucho menos agresivas. La actitud de sumisión ante los humanos se hace muy general cuando eso normalmente en una manada se hace solamente delante del líder de la manada. Los cráneos se hacen más pequeños, los rabos, las colas se acortan también, que son todos síntomas, y sobre todo hay una expresión genética que favorece la cordialidad, que penaliza la agresividad y que se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, cuando tú coges, imagínate que pudiéramos coger un perro de hace 40.000 años o 30.000 años, y ponerlo al lado de un perro de ahora, no tendrían absolutamente nada que ver. O sea, serían dos perfectos desconocidos entre sí, porque ni piensan lo mismo, ni se comportan de la misma manera, ni tienen la misma dotación física para enfrentarse a las cosas.
La pregunta entonces es, y imagino que los siguientes van a entrar poco a poco en nuestra disertación de este día, la pregunta es, ¿cuáles fueron los primeros animales domesticados por el hombre?
Claro. Cuando haces esa pregunta, la inmensa mayoría de las personas pues te contesta pues el perro, efectivamente, o el gato, o la cabra. Bueno, pues se equivocan, porque hay un estudio que acaba de ser publicado en Science, un estudio muy sesudo de unos autores de la Universidad de Milán, que dicen que cuando los humanos empezaron a domesticar a los animales que les eran útiles, porque siempre se ha domesticado a los animales que te son útiles para algo, ¿no?
Sí, los que no buscabas claro, utilidad, ¿para qué?
¿Para qué vas a domesticar a una ardilla? O sea, no te vale para nada, ¿no? Pero un perro sí te sirve muchísimo, ¿no? Y una cabra te sirve un montón, y una vaca ni te cuento, ¿no? Bueno, pues cuando los humanos, nuestra especie de humanos, empezó con este proceso de domesticación de animales, lo que hizo fue repetir lo que ya había hecho hacía muchísimo tiempo con otra especie que fue la primera a la cual domesticó. ¿Cuál era esa otra especie? Los propios humanos.
La suya.
La suya propia. Es decir, los humanos se domesticaron a sí mismos mucho antes de empezar a domesticar a otros animales.
A ver. Eso presupone muchas cosas. Presupone querer cambiar de un estado a otro, presupone inteligencia, supongo.
Claro.
Mucha inteligencia. Y presupone que ese animal es consciente de que hay, iba a decir, un mundo mejor, una situación personal mejor para él, ¿no?
Claro.
Porque estamos hablando de humanos no domesticados, no sé si neandertales o...
No, eso es otra especie humana. Hablemos
humanos,
de los
humanos
nuestros.
En estado salvaje.
Sí, ¿vale? En estado
que
salvaje.
¿Qué significa? Que son
bueno, pues, imagínate,
humanos violentos.
Coloquémonos, mira, hace unos 40.000 años, los humanos modernos, los que eran como nosotros, es decir, nuestra especie, llegó a Europa y se la encontró poblada por otra especie que vivía allí desde hacía 350.000 años, que se dice pronto que esos eran los neandertales. Los humanos nuestros venían de África en una migración que terminó en Europa hace unos 40.000 años y los neandertales...
¿Ya eran de raza negra los que venían
claro,
de África?
Claro, se fueron aclarando en el camino, porque cuando hablamos de una migración no es que un tipo salga de África y llegue a Alemania. No, es que el tipo sale de África y 3.000 años más tarde sus descendientes llegan a Alemania porque se va produciendo lo que es el proceso de migración. O sea, esto hay que verlo en un contexto, ¿no? Bueno, pues se encontraron con que en Europa ya vivían unos humanos que eran diferentes, que eran los neandertales, que llevaban 350.000 años y que habían llegado allí de una migración africana también, pero muy anterior.
¿Y esos estaban domesticados?
Curiosamente, también ellos estaban domesticados. ¿Por qué? Porque vivían en comunidades, vivían en grupos. En esos grupos había jerarquías, pero para que unos animales, nosotros también somos animales, no es despectivo, sino para que unos animales seamos capaces de vivir en grupo, tenemos que olvidarnos de muchas cosas. Tenemos que olvidarnos de nuestra agresividad, de que el que está al lado es el enemigo, de la rivalidad permanente, del macho alfa continuo. O sea, todo eso sí, hay que irlo puliendo, limando, raspando y bueno, hay que irlo sustituyendo por actitudes sociales.
La pregunta es, ¿y cómo ese ser humano todavía en estado de domesticación es consciente de adivinar esos valores?
No, eso no lo adivinas. Eso hay una cosa que es la selección natural, la selección natural es lo que marca la evolución. Entonces, de repente, hay características que favorecen a una especie o no la favorecen, y la naturaleza simplemente va evolucionando, va cambiando, y los ejemplares que viven en esa naturaleza, las especies que viven, van progresando o desapareciendo en la medida en que se adaptan y que están mejor adaptados para el entorno. Entonces, en algún momento de la historia de estos humanos bestias, digámoslo así, se vio que el vivir en comunidad, la asocialización, aunque sean pequeños grupos, primero familias seguramente, pues tenía ventajas evolutivas. Y entonces la evolución favoreció en términos de que se procreaban mejor, sobrevivían mejor, comían mejor que los que vivían en solitario por ahí cazando como bestias, si es que lo hacían así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Para adquirir las ventajas de esa nueva forma de vivir, resulta que tú te tienes que adaptar. Y si tú eres un macho porque eran los machos los que hacían estas cosas, en fin, no es por machismo, es que eran los machos. Uh-huh. Si tú eres un cazador macho súper agresivo que no aguantas a nadie, que al que se te pone en medio te lo cargas y que no, pues esa socialización no se puede producir. Entonces, los que se comportaban de esa manera, simplemente por selección natural, fueron desapareciendo en favor de los que no se comportaban de esa manera, que perduraron y se fueron multiplicando y transmitiendo esos conocimientos a las generaciones siguientes y siguientes y siguientes. Entonces, en ese sentido, el hombre se domesticó a sí mismo porque empezó a renunciar a una serie de cosas que eran vitales para sobrevivir en un momento dado de su historia, en favor de otras que eran mucho más convenientes, pero que requerían cambios y sacrificios. Y el hombre hizo esos cambios y los fue haciendo. Más adelante, el ser humano, bueno, te estoy hablando, esto ahora diremos cómo han llegado a esta conclusión, porque no es que se lo inventen una noche, sino que es que tiene todo un proceso, ¿no? Esta domesticación de los humanos, que me preguntabas antes por los neandertales, pues se produjo hace unos 600.000 años. Es decir, muchísimo antes, justo cuando la línea de humana que llega directamente hasta nosotros se separó, se divergió de sus dos parientes más cercanos, que son precisamente los neandertales y los hombres de Denisova.
Pudiéramos retroceder en el tiempo a 600.000 años atrás, lo que nos encontraríamos serían congéneres que podríamos entender, del punto de vista social, por ejemplo.
Que podríamos empezar a entender. Porque no es lo mismo vivir 15 en un bosque, dentro de una cueva, y hacer partidas de caza, que salir juntos en el metro para ir a la oficina. No es lo mismo. Aunque podría, tiene similitudes, pero evidentemente no es lo mismo, ¿no? Pero fíjate, hace 600.000 años, que es cuando divergieron esas líneas, la línea que lleva hasta Homo sapiens, hasta el hombre moderno, nosotros, divergió de la que lleva a los neandertales y a los denisovanos, que son nuestros parientes más próximos. Por cierto, ahí quiero yo hacer una cuña que no tiene que ver con este tema, pero que es que me parece alucinante. Volvemos a mucho después, ¿no? Hace 40.000 años, cuando los humanos llegaron a Europa, convivieron ahí con los neandertales durante 10.000 años y luego los neandertales se extinguieron. Y cuando los neandertales se extinguieron, pensamos que de alguna manera tenemos la culpa, quedamos siendo la única especie humana sobre el planeta. Eso no tiene parangón. Cualquier rey, cualquier animal tiene diversas especies, muy distintas especies, que están adaptadas a distintos nichos ecológicos y que viven, pues no sé, viven en selvas, viven en otros, viven en desiertos.
Por ejemplo, el perro.
Claro, no, el perro tiene razas. Hay el perro tiene canis, y estos derivan del pero las razas son prefabricadas.
Bueno, entonces, ¿en qué estás pensando?
Estoy pensando, por ejemplo, en especies de, no sé, de cualquier cosa, de murciélagos. Mm. Bueno, pues tenemos murciélagos del trópico, murciélagos de fríos, de bosques fríos y tal, y son especies diferenciadas, diferentes. Todos los humanos, sin embargo, son de la misma especie. Desde los pigmeos del África Central a los esquimales, los batusi que vienen 2 metros, o los hombres blancos, o los chinos, somos todos de la misma especie. Es decir, tú coges un esqueleto, es exactamente igual, tiene las mismas morfologías, las mismas capacidades físicas, mentales, es la misma especie. Pero durante 10.000 años estuvimos compartiendo Europa con otra especie inteligente, otra especie humana que no éramos nosotros, y que eran los neandertales. Y claro, cuando digo una especie diferente, quiere decir que había muchas diferencias. Y esas diferencias no solamente eran físicas, sino mentales, culturales, de todo. O sea, sería todo un lujo, imagínate, ahora mismo, no tener otras razas que las tenemos, sino tener otra especie humana. ¿Por qué? O sea, fíjate, sucedió que todos los animales están divididos en un género, y un género está subdividido en numerosas especies que son de lo mismo. Pero el género Homo, que es al que pertenecemos y en el que ha habido muchas especies a lo largo de la historia, solo queda una, que es la nuestra. Solamente queda una especie.
Es un milagro,
global,
¿no? Es un milagro,
es,
¿no?
Raro. Es raro. ¿Por qué? Volvemos al tema nuestro. Según los investigadores que han hecho este estudio, este proceso de domesticación estaría en la raíz de por qué somos tan diferentes. Primero, de otros animales en la Tierra, y segundo, de cualquiera de las especies humanas que nos han precedido, incluidos los neandertales. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de sobreponer las necesidades sociales. Habrá quien esté pensando a estas alturas, bueno, las abejas también y las hormigas también son sociales. No, no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo que una criatura se comporte por instinto de una manera y que la selección natural vaya capando a todo el que no se comporte de esa manera, a que voluntariamente una especie haga por cambiar. Es decir, no me puedo imaginar a un ser humano social intentando que el machito del grupo se tranquilizara y que no fuera tan bestia.
Ya, estos sapiens que vienen de África y que consiguen llegar a Europa, se encuentran a los neandertales, ¿no? ¿Y si los encuentran ya domesticados o se encuentran
todavía
y se mezclan con ellos?
Claro, de hecho, ahora mismo tú y yo estamos hablando y tenemos cerca de un 4%
de neandertal.
De nuestro genoma es de neandertal. Cerca de un 4% de nuestro genoma es de neandertal, que es muchísimo. Es muchísimo. Eso quiere decir que hubo hibridación, es decir, que se cruzaron entre sí. Hay que tener en cuenta que la población en aquel momento no era ni muchísimo menos como ahora, ¿no? A lo mejor había, en toda Europa había 100.000 ejemplares de Neandertal, en toda Europa, y llegaron los nuestros. ¿Qué pasa? Que los nuestros, los como nosotros, tienen una descendencia mucho más numerosa. Los neandertales estaban divididos, por ejemplo, es una diferencia, estaban divididos en grupos muy pequeños y muy territoriales. Entonces lo que hacían era, iban detrás de las manadas que les servían de alimento, pues cazaban mamut, cazaban bisontes, cazaban lo que iban detrás de ellas. Y después tenían momentos en el año, normalmente en las estaciones más benignas, en las que iban al encuentro de otros grupos para hibridarse, o sea, para mezclarse. Fíjate, es una costumbre que hasta hace muy poco tiempo todavía, pues vamos a, pues el porqué de los mercados, de los mercadillos y de tal, pues es para conocer gente nueva, renovar la sangre y que haya cruces y que haya una mezcla genética que favorece a la especie. Uh-huh. Bueno, los humanos modernos eso lo hacían continuamente, los neandertales muchísimo menos. Puede que esa fuera una de las razones por las que terminaron extinguiéndose. O puede que nuestra socialización, nuestro proceso de socialización fue tan brutal, tan brutal que enseguida fuimos capaces de montar unos grupos muy numerosos. Éramos mucho más numerosos que ellos,
bueno,
y acabamos con... O sea, no, a lo mejor no directamente con ellos metiéndoles pedradas, pero sí con los recursos que ellos necesitaban también para sobrevivir.
Estamos aquí en este espacio de la conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en la sintonía de Onda Madrid. Ya saben ustedes que todos los viernes repasamos pues algún aspecto del mundo de la ciencia, y hoy estamos en la pura antropología y pensando en nosotros, en lo que éramos hace 600.000 años, ¿no? 600.000 años, que es una cifra que decimos así muy rápidamente, pero claro, para los que vivimos 80, claro, 90, 100 años, claro, pues es una inmensidad, ¿no? Es una, claro, una inmensidad. Quiere decirse que la evolución es un proceso... cargado de indolencia, de paciencia, de lentitud, ¿no?
Por supuesto,
¿no?,
que sí. Bueno, voy a explicar, antes de que nuestros oyentes se vuelvan locos, por lo menos en esquema, que cómo se han dado cuenta los investigadores de esto, ¿no? Pues estudiando a otras especies, se sabe que hay una serie de genes determinados que son los que determinan, además, la forma facial, de ciertas características comportamentales, y que todos los animales domesticados los tienen, se activan mucho estos genes. Bueno, pues resulta que nosotros también los tenemos. Y tenemos, normalmente tenemos una doble copia de un gen que se llama BRAZ1. Tenemos una doble copia de ese gen, pero los investigadores se dieron cuenta que determinados seres humanos que están afectados por un mal, o sea, una afección de estas de nombre compuesto, Beuren, exactamente, uh-huh, pues los que tienen este síndrome solamente tienen una copia del gen, y estos dan una panoplia de expresiones, tienen rostros muy, muy significativos, o sea, muy, muy diferentes a los de una persona, entre comillas, normal, en la conducta también. Bueno, dieron estas vueltas y cultivaron un montón de líneas celulares, bueno, y se dieron cuenta de que nosotros tenemos todo el acervo genético de los animales domesticados. Es decir, la evolución ha actuado sobre nosotros de la misma, bueno, manera que ha actuado sobre los animales domésticos.
Es que estos seres que tenían el síndrome que dices tú, de William Beuren, es que además tienen una característica muy especial, que era su extremada tendencia a la amistad y al cariño.
Claro, claro. Tú sabes que
son dos aspectos que forman parte, claro, de la domesticación del ser humano.
Efectivamente,
del sapien, ¿no?
Pero eso es una característica. Tú sabes, por ejemplo, que hay muchos trastornos que tienen, pues no sé, dicen siempre que las personas con síndrome de Down son muy cariñosas, muy, muy,
pues es verdad,
hermosas.
Eso.
Claro, es cierto, es que es verdad. Bueno, pero eso es una alteración genética también, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo mismo, pero llevado a más. Y como resulta que esos genes también están presentes en animales, establecieron el paralelismo, hicieron unas pruebas genéticas, cultivaron 11 líneas celulares, 4 de personas, 4 con personas que tuvieran el síndrome de Williams-Beuren, otras 3 que no lo tenían, y luego las compararon con un neandertal y con un denisovano, que son fósiles antiguos, y llegaron a la conclusión de que efectivamente nosotros habíamos sufrido un proceso de domesticación que era medible física y genéticamente. Por eso han llegado a esta conclusión. Lo cual te lleva a pensar, claro, ¿para hasta qué punto? Bueno, es que la evolución funciona de unas maneras. A mí, Juan Luis Arzuaga, que es un gran paleontólogo y muy buen amigo mío, un día me contaba, tú fíjate, ¿tú sabes por qué las mujeres tienen pechos?
No.
No. Pues fíjate, pues las mujeres es el único mamífero.
Sé que me gusta que las mujeres tengan pecho.
¿Verdad?
Sí, pero, eso sí, lo sé.
A ver, bueno, pues es la evolución la que ha hecho eso. Y tú dirás, ¿pero cómo es posible? O sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, dime otro animal mamífero que tenga pechos siempre, durante todo el año, siempre. No existe. Las hembras de otros animales, cuando están en momento de criar, entonces generan esas ubres, esos pechos y tal. Y tienen, aparte de las funciones que tienen, desprenden una serie de feromonas y una serie de efluvios que los machos captan y hace que estén pendientes continuamente de las hembras. Pero resulta, otra diferencia más, que el ser humano es el único mamífero que no tiene celo. O sea, tiene lo que se llama el celo permanente. No hay una época de celo. Tú a dos perros, a un perro con una perra, juntas a una perra en celo con los perros y ya te puedes morir. No, no les separas ni con un cubo de agua caliente. Sin embargo, si la hembra no tiene el celo, el perro pasa de ella.
Absolutamente.
O sea, absolutamente. Es como si no estuviera.
Está claro, sí.
En el caso de los humanos no es así. No es así. La evolución, ese signo externo que son las ubres, los pechos, que está diciéndole al macho, aquí hay posibilidades de procreación, está siempre presente. Es la manera de mantener la atención de los machos humanos permanentemente sobre las hembras. Esa atención surge de esto que te acabo de decir. Nosotros permanentemente, por eso nos gustan los pechos a los varones, por eso nos gustan. Y cuando ya tienes tu descendencia, te sigue obligando, de alguna manera, a estar pendiente de esa mujer y de la descendencia que has tenido. Es decir, que podríamos decir que gracias a los pechos de la mujer son posibles las parejas, las familias
ya,
y los grupos.
Pero esto ya es más largo de explicar y para otro día. Esa domesticación que hace que después sigamos con la misma mujer o nuestra vida con otras mujeres, pero no en número exagerado, ahí entrarían ya las convenciones sociales, incluso sí, la religión también,
claro,
¿no?
Eso es sociedad.
Eso es sociedad. Oye, ¿queda algo de dentro de nosotros, del recuerdo de nuestro estado previo a la domesticación? En ti, en mí, quiero decir, cuando alguien pierde la cabeza, cuando alguien de repente está en un estado de violencia, de irracionalidad...
La naturaleza es muy sabia. Entonces, como todas estas cosas que nos van pasando, no en una vida, aunque también, sino de generación a generación, van dejando una marca indeleble en nuestro ADN. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, ahora, dentro de nuestro ADN, también tenemos los genes que nos convertían en machos alfa, dominantes, agresivos y matadores de fieras. Los tenemos. De hecho, sabemos... ¿Has oído hablar alguna vez de la expresión ADN basura?
Sí.
Dice, solamente utilizamos el 10% de nuestros genes y el 90% no sirve para nada ese ADN basura. Mentira, sirve, y muchísimo, porque ahí está toda nuestra herencia genética que a lo mejor ya no utilizamos porque no es necesaria. Pero en el momento que vuelva a ser necesaria, se vuelven a activar los genes dormidos que ya no necesitamos y nos reprogramamos a nosotros mismos para adaptarnos a cualquier situación. Entonces, a tu pregunta, esa capa de civilización que tenemos, esa capa de bondad, de no agresión, todo eso, si las condiciones en las que vivimos desaparecieran, desaparecería muy rápidamente.
Sí, por último, José Manuel, ¿este proceso de domesticación del ser humano ha terminado ya?
No. No ha terminado. Ahora somos, estamos claramente domesticados. No ha terminado, no tienes más que ver cualquier telediario para darte cuenta de que todavía quedan, hay un montón de guerras, hay un montón de energúmenos por ahí, de cafres haciendo cafradas. Hay mucha gente que tiene rasgos genéticos y de comportamiento más primitivos.
Que descuartiza a mujeres, lo sabemos.
Claro, pero también vamos a ver hasta qué punto también la sociedad, ¿no? Porque no es lo mismo nacer en un barrio marginal en el que te tienes que estar peleando por la cola del pan a nacer en un barrio acomodado en el que no tienes ningún problema.
Entiendo.
Entonces, toda esa variabilidad también se nota. Seguimos en el proceso, estamos muy avanzados, somos muy sociales, de hecho... vivimos cada vez más en ciudades. La España vacía es porque nos parece poca la socialización que tenemos y nos juntamos cada vez más en ciudades que tienen más comodidades, más de todo y tal. Nos juntamos en esos grupos, pero todavía nos queda algo.
Qué interesante el asunto de hoy en la conciencia de la radio. Cuando los oyentes se pregunten cuáles fueron los primeros animales domesticados por el hombre, que vuelvan siempre a la reflexión que hacemos José Manuel y quienes habla. Nosotros somos tan poquita cosa a veces que todavía cuando entramos en estos avances y estos descubrimientos que hace la ciencia, se confirma lo que decimos, que somos muy poquita cosa. Y hubo un momento hace 600.000 años que éramos todavía mucho menos.
Bueno,
todavía mucho menos.
Éramos otra cosa.
Otra cosa. José Manuel Nieves, gracias y buen fin de semana.
A ti.
Gracias por esta nueva conciencia de la radio. Sigue la radio, sigue el enfoque, sigue Onda Madrid.